Y vamos a hablar del plan estratégico de la provincia de Jaén, más concretamente del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, que tiene como horizonte el año 2020 y que a finales del pasado mes de diciembre, digamos que a partir de las reuniones que se sucedieron en los últimos meses, pues fue afinando, obteniendo conclusiones, objetivos prioritarios y propuestas de las personas que están participando en el mismo. Inmaculada Herrador, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Directora del plan. Así como muy brevemente, se hizo un primer plan estratégico de la provincia de Jaén que se marcó una serie de objetivos. No todos se pudieron ejecutar, pero sí que se ejecutaron en buena parte y en cualquier caso se trata, hablando del plan estratégico, de plantear cuál es el horizonte o cuál sería el horizonte soñado, digamos, de esta provincia o cuáles serían las principales líneas para que esta provincia avance. Estamos hablando de ese asunto.
Sí, esa es la idea. Es decir, la filosofía de un plan estratégico es fijar, bueno, hacer un diagnóstico intenso y profundo de cuál es la situación en la que estamos de partida. A partir de ese diagnóstico, de saber cómo estamos, de nuestras debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, plantear qué objetivos nos debemos marcar como provincia en el medio largo plazo. Y para alcanzar esos objetivos, ¿qué proyectos y propuestas y actuaciones tenemos que poner en marcha para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado? Esa es la filosofía del plan estratégico.
De una forma mucho más sencilla es quiénes somos, de dónde venimos,
¿dónde estamos
y a dónde vamos?
¿A dónde vamos, efectivamente?
El quiénes somos es la primera parte. El de dónde venimos también viene muy bien, pues sí, para saber dónde estábamos. Uh-huh. Y luego, más que a dónde vamos, es plantear a dónde debemos ir, que es
decía,
lo que realmente
decía
cambia.
Séneca que no hay viento favorable para el barco que no conoce su rumbo, ¿no? Y es fundamental, porque podrían decir, pensar los oyentes, bueno, pero es que ahora no hay viento favorable. Es verdad que hay momentos en los que parece que no sopla el viento y que estamos un poco estancados, pero es verdad también que cuando sople ese viento te tiene que pillar pues con las... con el barco bien situado y con las velas bien extendidas para aprovechar ese viento, ¿no? Y es un poco esa la filosofía.
Una buena brújula.
Una buena brújula,
efectivamente. Hacia dónde hay que dirigirse.
Si nos estamos desviando también. Claro. Por ejemplo, el plan estratégico actual tiene un instrumento, que es el cuadro de mando integral, que lo que pretende a través de 307 indicadores es ver si nos estamos desviando de ese rumbo. Entonces, cada seis meses analizamos todas las estrategias de este plan, todos los objetivos que nos hemos marcado y vamos viendo si nos estamos desviando o no. Porque el plan, pueden concluirse todos los proyectos, pueden ejecutarse los proyectos y no llegar al puerto que nos habíamos marcado. Entonces, para eso es preciso no solamente ver si los proyectos que nos planteamos en su momento se están ejecutando, sino si esos proyectos que se están ejecutando están sirviendo para algo. Es decir, se está reduciendo el paro, se está creciendo económicamente, se está ganando en competitividad, se está haciendo una mejor difusión de la cultura. Entonces, para esos objetivos que nos hemos marcado, tenemos que ver no solamente que los proyectos se ejecuten, sino que también los indicadores, los objetivos que nos planteamos en su momento, pues si se están realizando o no.
Sí, que se ejecuten, pero bien.
Claro, se ejecuten, pero adecuadamente, efectivamente.
Ni más ni menos. Bueno, este plan estratégico, igual que ocurrió con el anterior, pues realmente lo están elaborando personas de la provincia de Jaén. Uh-huh. Tiene una serie de patronos que son, digamos, los que mantienen el pulso del plan, pero realmente luego hay diferentes áreas o estrategias, que uh-huh. son como se llama, pero bueno, son... ocho áreas: Jaén industrial, Jaén calidad ambiental, Jaén innovadora, Jaén cultural y educativa, Jaén paraíso interior, Jaén centro mundial del aceite de oliva, Jaén provincia bien comunicada y Jaén provincia para la convivencia y el bienestar social. Cada una de esas áreas, digamos que recoge las opiniones, las impresiones y también las propuestas de diferentes grupos de personas o expertos, si uno lo quiere llamar así, de cada una de esas áreas, de cualquier tipo de ámbitos o cómo han ido apareciendo esas personas y se han ido sentando en cada una de las mesas de cada área.
Bueno, otra de las grandes patas que tiene un plan estratégico, de los grandes pilares, es la cooperación y la participación y el consenso. Es decir, a diferencia de otros planes, que bueno, pues se contrata una consultora, viene, te hace un estudio y te dice esto es lo que tienes que hacer en tu territorio, cuando se hace un plan estratégico de estas características, lo que se pretende es contar con todas las instituciones, con todos los colectivos, con todas las entidades que tienen algo que decir en el territorio. Y sobre todo con los expertos, pues tanto de la universidad, como de las asociaciones, como de los colectivos, como de las propias administraciones, que conocen muy bien este territorio, que conocen muy bien su ámbito de actuación, su ámbito estratégico, y que pueden aportar muchas ideas y muchas propuestas interesantes a este plan estratégico, tanto en el diagnóstico como en el diseño de los proyectos y después en el seguimiento de su ejecución. Para eso, cuando se diseñó tanto el primero como el segundo plan, se planteó hacer pues bueno plataformas de participación, donde se contara con esos expertos. En concreto, para hacer el plan, se contó con más de 500 personas, conocedoras de los diferentes ámbitos. Ahora en las comisiones de seguimiento e impulso se están agrupando en torno a 200 expertos en cada una de las ediciones, algo más de 200 expertos, a los que reunimos como mínimo una vez al año para hacer sobre todo un seguimiento de los proyectos y ver cómo se están ejecutando, si hay alguno que se está quedando atrás, cómo poder dinamizarlo. Y en los últimos meses hemos ido un poco más allá y hemos pretendido que esas comisiones de seguimiento e impulso no solamente revisaran bueno pues cómo estaban ejecutándose los proyectos, sino que también nos hicieran una labor de actualización del plan. El plan actual se aprueba a finales de 2011, se presenta a la opinión pública pues ya a comienzos de 2012, con lo cual bueno pues llevábamos ya 4 años de ejecución del plan.
El plan que mira hasta el año 2020.
Efectivamente. Es. Y creíamos que era un buen momento para hacer una actualización del plan. No hablemos de revisión intermedia, porque es verdad que los objetivos, el diagnóstico y las grandes líneas de trabajo son las mismas, porque no ha cambiado tanto la situación de hace 4 años a esta parte, pero sí que es verdad que dentro de los 62 proyectos que recoge el plan, pues había actuaciones que estaban quedándose obsoletas y que había bueno pues que reformular, revisar, había actuaciones que había que contemplar y que en su momento pues no se tuvieron en cuenta. Estamos hablando que el diagnóstico empezó a hacerse pues allá por 2010, ¿no? Entonces, bueno, pues hay actuaciones que en su momento se creyó que no eran interesantes y que ahora ha habido que incorporar porque lo son y hay que incluirlas, ¿no?
¿Y en qué punto estamos entonces? Estamos empezando 2016, estamos como en mitad, casi.
Estamos casi en mitad, efectivamente. Bueno, pues estamos en un momento en que el plan ha ido dando pasos. Quizás el año donde los pasos han ido un poquito más acelerados ha sido 2015. Había sobre todo grandes infraestructuras en la provincia de Jaén que estaban sin concluir y 2015 ha sido un buen año pues para terminar la presa de Siles, para terminar la A32 en el tramo de conexión Linares-Úbeda. Ha sido un buen año para la conclusión también de la A316, que conecta Jaén con Úbeda. Es decir, ha habido sobre todo
la autovía del Olivar.
Pues esa, la A316, a la que me refería. Pues, sí, bueno, sí. La gran esperada, la autovía del Olivar y la gran esperada A32 de Linares-Albacete.
La autovía del Olivar, que en cualquier caso se ha terminado un tramo importante, que es el que va, digamos,
de Úbeda,
Martos hasta Úbeda.
Claro, y que quedaría todavía, el tramo de Martos a Estepa, efectivamente.
Efectivamente, y en concreto en la provincia de Jaén, Martos a Alcalá.
Exactamente.
Efectivamente, que por cierto, por ahora...
No hay previsión porque, no hay...
Dinero.
Exactamente.
Dinero, pues no hay previsión.
Pero sí que es verdad que había grandes proyectos de esta índole, sobre todo de infraestructura, bueno, pues que en otros momentos no habían podido abordarse y se reactivaron. Pues allá por el año 2013-2014 y en 2015 pues se han concluido, por suerte para esta provincia, porque
sí,
era muy necesario.
Este año próximo se va a concluir otra infraestructura importante que también lleva acumulado un, valga la redundancia, importante retraso, que es el Museo
de
Ibero,
Arte Ibero, efectivamente,
que tiene mucho que ver también con una de las estrategias concretas de que es el Jaén Paraíso Interior, que tiene que ver con el desarrollo turístico de la provincia. Esperemos que el museo sea un poco... un referente serio de que esto crezca, aunque sí. Es cierto también que en este año el turismo afortunadamente ha crecido en la provincia de Jaén como un 8%, aunque estamos ahora en las cifras del año 2000.
Exactamente.
Aproximadamente, eso sí.
Para alcanzar la cifra del año 2006, que fue, bueno, pues el momento álgido, ¿no? Cuando entraron más de 1 millón de visitantes en la provincia, bueno, pues todavía no nos queda un poco.
Sí, habría que
andar.
Seguir creciendo a ese 8% hasta el año 2020, por lo menos. Y ya estaríamos un poco.
Pero es verdad que, bueno, pues en 2014 ya hay un cambio de tendencia. Que 2015 esa tendencia se consolida y bueno pues esperemos que 2016 pues siga en auge, ¿no? Tanto el número de visitantes como de pernoctaciones como grado de ocupación, que también ha mejorado, y un dato que es muy importante, el número de empleados en el sector turístico, ¿no? Que también empezó a repuntar a partir del año 2014 después de más de 7 años de caída.
Bueno, y si miramos hacia adelante o si miramos a partir de las conclusiones o el cierre que se ha hecho a finales del pasado año y miramos hacia adelante, ¿cuáles son los principales objetivos, no a muy largo plazo, sino a plazo medio, digamos, a plazo razonablemente, hablando de cuestiones
sí,
de tiempo?
En corto medio plazo.
Efectivamente,
¿no?
Que se plantean desde el plan y de donde se va a insistir y donde se va a intentar, pues, apretarle tuercas también a las administraciones implicadas.
Bueno, es interesante poner de manifiesto que el plan no solo va de, no depende solamente de la administración.
Ya.
El plan tiene un peso muy muy importante, bueno, por los diferentes colectivos, sobre todo el empresarial, donde sin él es imposible, es decir, no se puede crear empleo sin las empresas. Las administraciones pueden favorecer, pueden poner los medios, pueden ayudar con subvenciones, con incentivos, pero el que tiene que crear empleo es la empresa. Y el que tiene que desarrollar la provincia, bueno, pues es el conjunto de la sociedad. Entonces, aunque una parte importante del peso de este plan estratégico, evidentemente, lo tienen las administraciones, lo tiene la Diputación Provincial, lo tiene la Junta de Andalucía, lo tiene la Administración General del Estado, lo tienen los ayuntamientos, y, por supuesto, las comarcas, ¿no?, a través de los grupos de desarrollo rural, que, por cierto, en breve tienen que elaborar planes estratégicos para el nuevo periodo, nuevo marco comunitario. Bueno, pues, aunque el peso fundamental lo tienen las administraciones, pero no debemos olvidar que, bueno, pues son también los colectivos sociales, culturales y, sobre todo, el sector empresarial el que tiene que...
El sector privado,
en definitiva. El sector privado tiene mucho que decir en el desarrollo de la provincia, evidentemente. Y muchos de los proyectos que se recogen en el plan no son del ámbito público, sino que son también del ámbito privado o del ámbito público-privado, porque lo que también pretende un plan estratégico en muchas ocasiones es poner en común y coordinar lo que se hace del ámbito privado y del ámbito público.
Sí, ¿qué objetivo? Se llama un poco gestión mixta.
Exactamente. Uh-huh. A ver, ¿qué nos marcamos para el año que viene? Bueno, nosotros lo que hacemos, lo que empleamos para que el sector público y el privado se impliquen en el plan, por lo menos a través de nuestro patronato, porque el plan lo impulsa una fundación en la que están representadas las 23 principales instituciones de la provincia, administraciones y entidades, pues como lo he dicho, como la Confederación Empresaria o la Cámara de Comercio o los sindicatos. Bueno, pues lo que hacemos todos los años es aprobar una carta de compromiso. En esta reunión que comentabas tú antes de finales de diciembre, lo que se hizo fue sentar a todos los patronos y preguntarle, bueno, ¿qué proyectos vais a impulsar el año que viene de los contemplados en el plan? Bueno, pues Diputación Provincial se ha comprometido a impulsar 44 de los proyectos que recoge el plan. Hemos dicho que son 62. La Universidad de Jaén, por ejemplo, va a impulsar 30. La Junta de Andalucía, que es la que más competencias tiene, va a impulsar actuaciones en 59 de esos proyectos, o por lo menos es la previsión que ahora mismo tenemos. La Administración General del Estado, 9. El Ayuntamiento de Jaén, por ejemplo, tiene el compromiso de impulsar 23 proyectos. El Ayuntamiento de Linares, 15, la Confederación de Empresarios, 11, la Cámara de Comercio, 13, bueno, y así, un largo etcétera de, bueno, de compromisos concretos. Entre otras cosas, este año se incorporan, que antes, bueno, no habían suscrito carta de compromiso y por primera vez si lo hacen, patronos de la Fundación Estrategia, las entidades financieras que forman parte del patronato. En concreto, Caja Rural de Jaén, BMN y Caja Sur, se han comprometido a impulsar uno de los proyectos, que es el de financiación de las empresas y financiación, bueno, pues a través de microcréditos. Han suscrito un compromiso importante con el plan. Y, bueno, en concreto la Caja Rural de Jaén ya ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación para favorecer el que los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas que quieren acometer una inversión, un proyecto empresarial, pues cuenten con una financiación sin garantía. Es decir, lo que garantiza, lo que da garantías a ese crédito es el propio proyecto que se presenta con una financiación de hasta 20.000 euros. Y, como digo, bueno, pues con la colaboración, además, que es interesante, de otros agentes que apoyan a los emprendedores, como puede ser el propio IMEFE, los CADE, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio o el Colegio Economista, por ejemplo, ¿no?
Sí, digamos, porque pensando un poco desde un punto de vista práctico en personas que nos estén escuchando, si usted tiene un proyecto que considera interesante, uh-huh, diríjase al mismo plan, porque desde ahí lo van, uh-huh, a orientar. Hay primero una comisión, digamos, también de expertos que evalúa su proyecto, uh-huh, a ver si considera que es viable, que es posible, uh-huh, y a partir de ahí el camino ya está expedito para obtener el crédito. Digo, por resumir mucho, sí, bueno,
en esencia, sí. Es decir, lo que hay que contar es con un agente impulsor, que lo hemos denominado. Es decir, pues bien, que te asesore un CADE, un centro del CADE, o que te asesoren desde el IMEFE.
Exactamente. Aval profesional que facilite después que la entidad bancaria,
que esos agentes impulsores te hagan, pues, un informe de que tu proyecto es viable, y con ese proyecto, pues Caja Rural se ha comprometido a financiarlo, y bueno, pues a unas condiciones bastante interesantes.
¿Y un plan estratégico es también un poco el pepito grillo?
Bueno, en eso nos tenemos que convertir, ¿no? Sobre todo la oficina técnica de este plan estratégico.
Sí, porque el plan es un ente.
Claro, porque realmente lo que hacemos, esta carta de compromisos que suscriben todas las administraciones y las entidades que antes he comentado, bueno, pues cuando acaba el año le hacemos un seguimiento y vemos si los proyectos realmente se han ejecutado o no se han ejecutado y qué se ha invertido en cada uno de los proyectos. Entonces, para...
Tiran de las orejas.
Exactamente. Nosotros, además, está publicado en nuestra página web, www.planestrategien.org. Ahí recogemos en un informe de ejecución que, como digo, hacemos anualmente, qué proyectos se han ejecutado y qué no, de los que se comprometieron a impulsar y, sobre todo, pues qué financiación tienen, si han generado empleo, si no lo han generado, qué institución es lo que la ha impulsado, bueno, pues con lujo de detalles, bueno, pues cómo ha ido esos compromisos del año anterior. Y ya llevamos dos informes de ejecución y este año, bueno, esperamos editar el tercero. Y la verdad es que las instituciones están respondiendo bastante bien. En la medida de sus posibilidades sí que es verdad que se están poniendo en marcha proyectos y, como digo, en 2015 pues con un mayor impulso que lo han hecho en otros años.
Pues si no hablamos antes, habrá que hablar en un año más o menos a ver...
¿Qué tal los resultados? Bueno, no tenemos que esperar tanto porque el informe de ejecución de 2015 esperamos tenerlo para el mes de abril o el mes de mayo y ya podremos ver si en 2015 esos compromisos que adquirieron a finales de 2014 pues se han llevado a cabo o no.
Pues entonces hablaremos de nuevo con Inmaculada.
Nos emplazamos a esa fecha.
4 o 5 meses, efectivamente, a ver cómo han respondido a los proyectos que se comprometieron a cometer los diferentes agentes que participan en toda esta historia. Uh-huh. Que un placer hablar con usted, Inmaculada Herrador.
El placer es mío,
gracias por estar
Pedro.
Aquí.
Muchas gracias.